Es viernes y ya saben que no dejamos pasar un viernes sin fijarnos en los estrenos que tenemos tanto en cartelera como en casita, en las plataformas. Así que vamos a saludar a nuestro experto en cine, a Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, Beñat, ¿qué tal tú?
Pues bien, bien, a tope, con todos los estrenos, con muchas ganas y tratando de encontrar siempre lo más complicado, la voluntad la tenemos, tratando de encontrar el tiempo. ¿Por dónde podemos empezar?
Mira, esta semana tenemos muchísimos estrenos, hemos tenido que acotar, pero yo creo que la estrella es La vida de Chuck. No sé, no me he dado tiempo a mirar a cuántas salas nos llega, pero es una película de estas que sales reconciliado con el mundo. Mira, fíjate, dirige Mike Flanagan, que quizás el nombre todavía no esté muy, no nos suene demasiado, pero es un tipo que todo lo que hace lo hace bien, es sobre todo experto en terror, aunque esta película no es de terror, frente a lo que te pueda parecer, porque, claro, está basada en un libro de Stephen King.
Pero que
Stephen,
tampoco es de terror,
pero que tampoco
que
es de
terror. ¿No?
Eso es. Y Mike Flanagan, lo que es, desde luego, es muy fan de Stephen King, hasta el punto de que este director es el responsable que nos trajo la secuela de El Resplandor, Doctor Sueño, que era una película que sorprendentemente estaba muy bien. O sea, era muy respetuosa tanto con la novela de King como con la película de Kubrick, que a su vez no era nada respetuosa con la novela de King. Con lo que la verdad que Mike Flanagan con Doctor Sueño logró algo muy difícil y luego se ha hecho experto en hacer series, sobre todo para Netflix, como Misa de Medianoche o como la mansión de Hill House, que a mí me parece que están muy, muy bien y que aportan un soplo de aire fresco a un género tan trillado como es el terror o los fantasmas, ¿no? En este caso, ¿qué nos trae en la vida de Chuck? Pues nos trae la adaptación, eso es, del libro de King, centrado en el personaje de Chuck encarnado por Tom Hiddleston, yo creo que para siempre recordado como el Loki de Marvel, de Los Vengadores, aunque es un estupendo actor inglés, a pesar de que le recordemos por ello, y en este caso encarna pues a un hombre muy vital que por desgracia es diagnosticado de una enfermedad antes de cumplir los 40 años y, bueno, afronta esa enfermedad de una forma, digamos que optimista. La película no tiene una estructura sencilla, está basada en tres actos no cronológicos ambientados en la vida de este hombre, pero ya te digo, no quiero desvelar más porque es una película para descubrir y para salir del cine con una sonrisa de oreja a oreja. En los festivales de este año es de las que más está gustando, aunque todos coinciden en que es muy buena, es muy buen rollera, pero que no llega, ¿no?, al nivel necesario como para que podamos estar hablando de una aspirante a los Oscar, ¿no? Da igual, o sea, es una película de estas que si vas al cine a verla es difícil que te equivoques.
Estaba pensando que, claro, no es el caso lo del terror, pero que decimos que Mike Flanagan, que tiene ese gusto por el mismo, claro, él es nacido en Salem, con lo cual, sí, como para no gustar, ¿no?, esas cuestiones más ocultas o más de lo que pues va más allá de lo que ven nuestros ojos.
Sí, lo tiene ahí, lo tiene dentro desde el principio.
¿Qué más podemos encontrarnos por ahí? Porque veo también, bueno, pues algunos nombres reconocibles, incluso que nos acercan al cine europeo.
Bueno, tenemos Caza de Brujas con Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, Ayo Edebiri y sobre todo Julia Roberts. Esta es una película que ha tenido bastante paso por festivales y no demasiadas buenas críticas, y eso que viene del director de Rivales o Call Me By Your Name, que son películas excelentes, Luca Guadagnino. ¿Qué sucede? Bueno, pues que esta película, que nos cuenta un juego de espejos en el ambiente universitario con un profesor encarnado por Andrew Garfield, al que todo el mundo adora, pero al que de repente una alumna pues acusa de hacer algo muy, muy feo, ¿no? Claro, Julia Roberts es la profesora encargada un poco de ver qué ha pasado, la que está en medio. Y la película se centra en clave de thriller, en el dilema de Julia Roberts sobre si su compañero tan estupendo que es Andrew Garfield realmente, bueno, pues no es tan bueno como parece, o si esa estudiante encarnada por Ayo Edebiri, pues realmente no es tan buena persona o no tiene intenciones tan honestas. Ayo es, de hecho, la reconocerán aquellos seguidores de la serie de Bear, porque es la segunda en cocina de la serie protagonizada por Jeremy Allen White. Y bueno, pues ya te digo, yo todavía no tengo oportunidad de ver este thriller Caza de Brujas cargadísimo de estrellas, pero que en los festivales no ha gustado demasiado.
Vamos con la siguiente, Pablo, una española, y salvando las distancias, a mí me recuerda un poquito a Malditos Bastardos, ¿no? Por eso de coger un momento histórico y parodiarlo.
Sí, coger un momento histórico, parodiarlo, ¿no? Incluso hasta el histrionismo, ¿no? Hablamos aquí de La Cena, una comedia de reparto kilométrico ambientada 2 semanas después justo del fin de la Guerra Civil, en el que Franco encarga una cena fastuosa para celebrar en el hotel Hotel Palace, y los protagonistas son, bueno, encarnados por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Echandía, Eva Ugarte, Elvira Mínguez, Antonio Resines, y podríamos estar toda la sección hablando del reparto de esta película. Realmente, los cocineros, los encargados de hacer ese festín, lo que planean es una fuga, ¿no? Planean fugarse porque en el fondo pues son republicanos y evidentemente no están contentos con el resultado, ¿no? Comedia de enredos, no sé yo hasta qué punto va a pasar a los anales de la historia, pero que seguro que para echar un buen ratillo pues nos sirve.
Y luego veo que la siguiente tiene potencial para funcionar por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Porque nos vamos un poquito de cine social con La vivienda y con un director además que tiene obras a sus espaldas que han generado bastante interés y bastante buena crítica.
Sí, mira, hablamos de Daniel Guzmán, yo creo que mucha gente todavía le recuerda como el novio de la pija en Aquí no hay quien viva, pero para mí eso ha quedado muy, muy, muy atrás, porque este hombre hace 10 años ya debutó en la dirección con una película que a mí me encanta, que es A cambio de nada, donde un adolescente, bueno, víctima de un hogar desestructurado, de un padre violento, de una madre, desbordada, ¿no? Bueno, lo que hacía era se metía en la mala vida. A mí esa película me encantó por su sencillez, por su honestidad. ¿Qué pasa? Que luego Guzmán hizo una segunda incursión en la director con Canallas, una comedia, pues eso, canallita, simpática, que para mi forma de ver no terminaba de funcionar del todo. Es decir,
se quedaba medio camino, ¿no? Sí, entre lo que había sido su propuesta y luego una bis más comercial, quizá.
Eso es. Yo creo que no terminaba de abrazar, yo qué sé, un feserismo, ¿no? Un exceso que le hubiera sentado muy bien por intentar quedarse eso en un reducto un poquito pues para todos los públicos, ¿no? No era mala, pero para mí Canallas no funcionó. ¿Y qué hace ahora Guzmán en esta tercera película como director? La deuda. Pues no nos hace ni un drama familiar ni una comedia de colegas. Nos hace directamente un drama social, protagonizado por él mismo y por que encarna a un hombre de mediana edad que comparte piso con una anciana y de repente un fondo de inversión compra el edificio para convertirlos en pisos turísticos, con lo que empieza un poco su lucha, ¿no?, por preservar su vivienda, sus derechos y, digamos, un poco la, pues yo qué sé, evitar la globalización en ocasiones, ¿no?, desaprensiva con el ciudadano medio que vemos todos los días.
La vivienda, que es el drama social, ¿no?, por excelencia. Por cierto, que a mí Guzmán me gusta mucho, lo he escuchado en varias entrevistas últimamente, me parece un tío súper sensible.
Sí.
Y lo que más me gusta de él también es que no tiene WhatsApp. Anda. Lleva años que no tiene WhatsApp, dice que vive maravillosamente bien.
Seguro, no me WhatsApp. Cabe ninguna duda.
Algo que no sé si podríamos hacer los aquí presentes.
Mira, complicado,
¿eh? Yo cada día lo uso menos, ¿eh? También os voy a decir. Mira, sí. Si no tiene WhatsApp, entiendo que entonces más mérito tiene aún haber recolectado al reparto que tiene para esta peli, porque fíjate, sale Luis Tosar, Susana Baitua, Itziar Ituño, es decir, es una película también cargadita de gente que sabe moverse delante de la cámara.
Bueno, esto, las carteleras en el cine, en plataformas digitales, que tenemos este finde.
Mira, pues en plataformas tenemos la tercera temporada de La Diplomática en Netflix desde ayer. Nada, continúa las aventuras de la embajadora Kate Wheeler. Yo no os voy a engañar, no me he puesto al día todavía con esta serie, no dejan de recomendármela. Yo creo que es la serie que más me han recomendado en los últimos 2 años y debe ser un thriller político que está muy, muy bien. Pues para los fans, tercera temporada. ¿Vosotros la habéis visto?
Yo la he visto y me gustó mucho. Tiene un ritmo así muy ágil, tiene también puntos ahí de humor, me gusta.
Yo todavía no he podido, y eso que encaja a la perfección en lo que me suele gustar. Pero al final hay momentos en la vida en los que uno es una versión no practicante de uno mismo. podríamos practicar también con el mundo videojuego, ¿no?
Así es, porque fíjate, tras muchos, muchos años, yo me atrevería a decir más de 10, sin una nueva entrega de la saga de videojuegos, Splinter Cell, de los cuales yo me he pasado todos, nos llega la adaptación, primera adaptación audiovisual, esta vez en forma de serie animada, en Splinter Cell Death Watch. Estamos hablando de una serie de espías sanguinarios, espías que se mueven entre las sombras para desentrañar conflictos internacionales, y esta serie, ciertamente desde el martes en Netflix, jo, es que está muy bien. ¿Te gusta el videojuego? ¿Te gusten los espías o no te guste ninguna de las dos cosas y te apetezca ver un buen producto? O sea, es una muy buena serie de animación que, vamos, a mí como fan del videojuego me ha encantado, pero ya te digo, no es para nada necesario haber jugado a los juegos, a pesar incluso de que sea directamente una secuela de los mismos.
A ver si me pongo algún capitulito, porque además estéticamente me ha llamado muchísimo la atención.
Es que está muy bien hecha, muy bonita, muy currada.
Gente potente ahí aportando su voz, como Liv Schreiber, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Y por último, café para los más cafeteros, para los los grandes cinéfilos, porque tenemos serie documental.
Serie documental en Apple TV, que ya no es Apple TV Plus, como era hasta hace tres días, sino que ahora ha cambiado. Ahora es simplemente Apple TV, un rebranding espectacular. Para mí funciona. Y en este caso nos traen Mr. Scorsese, desde hoy viernes, una serie de 5 capítulos, digamos que pretende ser la visión más profunda, ambiciosa y completa, ¿no?, del que probablemente sea el director americano vivo más relevante de nuestros tiempos, ¿no? Scorsese se tira años preparando sus películas. Hace poco decía Ridley Scott, que a mí me hace mucha gracia porque Ridley Scott ya está como de vuelta de todo,
sí,
¿no?
Sí,
decía, bueno, sí, Scorsese está muy bien, pero mientras él hace una película yo hago 4, ¿no? Bueno, pues así te quedan, Ridley. Y sin embargo, Scorsese, pues mírale, ¿no? Todo lo que estrena te gustará más o menos, pero la calidad es innegable. Y en este caso, también esta serie tiene otro atractivo, que es que cuenta con declaraciones de Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, colaboradores de toda la vida de Scorsese, que aunque no hablen de Scorsese, es decir, yo a Daniel Day-Lewis, aunque sea hablando del parte meteorológico, yo ya le quiero escuchar. Con lo que me refiero, esta es una serie para cafeteros, pero sobre todo para ser conscientes de que estamos siendo testigos en directo de la creación de una obra que va a pasar a los anales de la historia, como es la filmografía de Scorsese, que ya tiene 80 y bastantes años, no sabemos cuántas películas le quedan, pero espero que muchas.
Pues esperemos que así sea. Ahora lo que tenemos es una buena oportunidad para sumergirnos en lo que hay detrás de su filmografía. Lo haremos con Mr. Scorsese y seguiremos repasando mucho cine, mucha serie y lo que se nos ponga por delante con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que el casco.
Suri, agur ambos.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.